Bienvenidos a una nueva emisión de Creando Futuro, el espacio radial dirigido a la comunidad hispana con el propósito de educar en temas de interés sobre los que se destaca la salud, la economía y la inmigración. Hoy, en el espacio de Salud Integral con el Dr. Pacheco, tenemos el tema de la diabetes mellitus, una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo. Este espacio está dirigido por quien les habla, Jorge Gallego, en compañía de la señora Angélica Salomón. Invitamos a continuar en sintonía para recibir toda la información que puede ayudar a quienes padecen de diabetes o a quienes están en riesgo de adquirir esta enfermedad. Este es el espacio virtual de Creando Futuro para el bienestar de nuestra comunidad. Bienvenidos. Angélica, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Buenas tardes, doctor. Qué placer. A mí siempre me da placer cuando vamos a tener esta reunión porque me parece que todos estos temas son de tanta importancia que afectan tanto, porque la diabetes está considerada la enfermedad número uno en los Estados Unidos.
Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar de nuevo juntos en este programa. Hoy realmente vamos a abordar el tema de la diabetes mellitus o diabetes mellitus, que es bien importante por el impacto que tiene en nuestra sociedad. Realmente tenemos un alto impacto en la sociedad hispana.
Doctor, ¿qué es la diabetes mellitus?
Bien, la diabetes mellitus, primero quiero aclarar algo. Hay dos tipos de diabetes. Hay una diabetes que es la diabetes insípida, que es producto de una lesión que se produce a nivel de la hipófisis, una glándula que existe en el cráneo o dentro del cráneo, vamos a decir, y la diabetes mellitus, que es una enfermedad metabólica que se caracteriza por un exceso de azúcar o de glucosa en la sangre. La glucosa es importante para el funcionamiento de la célula, se llama combustible de la célula, es decir, es el combustible que tiene la célula para poder funcionar, y cuando se encuentra por encima de determinadas cantidades que están preestablecidas, pues se conoce como diabetes mellitus.
Doctor, cuéntenos, ¿cómo se comporta la insulina en el organismo?
Esa es una pregunta bien importante porque está relacionada con aspectos vitales para la comprensión de la diabetes mellitus. La insulina es una hormona, una sustancia que se produce en el páncreas. El páncreas libera la insulina para poder llegar a la sangre y de la sangre poder introducir la glucosa dentro de la célula. Si la insulina no es lo suficientemente elevada o de buena calidad, no es posible poder meter la glucosa dentro de la célula. Y eso es un grave problema, porque entonces la glucosa se va a quedar dentro de la circulación sanguínea, produciendo innumerables problemas que más adelante nosotros vamos a señalar.
Pero doctor, una pregunta. ¿Este comportamiento que usted explicó tiene relación también con lo que nosotros ingerimos, verdad?
Por supuesto que sí, porque todos los alimentos que nosotros ingerimos se van a convertir en energía que va a ser por medio del azúcar. Es decir, el azúcar nos va a brindar a nosotros la energía y ese azúcar viene de los alimentos. Por eso hay una estrecha relación entre la insulina, los alimentos y el azúcar.
Porque yo tengo una señora compañera de la oficina. Dice que el domingo estuvo en una fiesta y comió tanta cantidad de dulces que estaban deliciosos. Pero después su diabetes estaba su insulina. No sé cómo se explica la insulina, es la que está a 400, dijo ella.
No, la que se pone a 400 es el azúcar. La insulina realmente no se va a medir así tan fácil. Pero el azúcar es la que se pone a 400 y cuando está por encima de 126 en la mañana temprano en ayunas, la persona se puede considerar que es diabética, o cuando además de eso le tiene 200 a los 120 minutos después de hacerle una tolerancia a la glucosa, que es una prueba que se realiza en los consultorios médicos.
¿Y cuántos tipos de diabetes mellitus se conocen?
Bien, antiguamente se conocían lo que era la diabetes insulino dependiente y la insulino no dependiente. Pero después, en el tiempo, se fue organizando la clasificación de la diabetes y tenemos la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es la llamada diabetes juvenil, que aparece en la infancia o antes de los 18 años. Luego vamos a aclarar algunas cosas con respecto a eso. Pero esa diabetes que se produce antes de los 18 años es una diabetes que por regla general se conoce como autoinmune. Hablábamos el otro día de lo que significaba ser autoinmune, pero lo vamos a repetir. Es cuando las células del organismo no reconocen las propias células de su cuerpo y entonces la destruyen. Hay entonces la aparición, en este caso, de una enfermedad autoinmune que afecta el páncreas, lo cual hace que no se produzca suficiente insulina. Es decir, para ir poniendo las cosas en contexto, no se produce suficiente insulina por una afección que se produce en el páncreas. Y eso trae por consiguiente en los menores de 18 años una diabetes que se le ha dado en llamar diabetes tipo 1. ¿Ok? Segundo, la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es aquella que originalmente, cuando se hicieron las clasificaciones, se decía que aparecía después de los 40 años de edad, donde entonces sí hay producción de insulina. Lo que puede ser es que no tenga buena calidad la insulina o no sea de suficiente en suficiente cantidad como para que pueda introducir la glucosa dentro de la célula. Y la otra forma es que hay una resistencia de la célula a que se produzca la entrada de la glucosa por medio de la insulina en la célula. Es decir, en la diabetes tipo 2 lo que se produce es lo siguiente: no hay la posibilidad de que la insulina pueda introducir dentro de la célula a la glucosa, y puede ser por tres causas: o porque es muy poca, o porque tiene poca calidad, o porque además a nivel de la célula hay una resistencia para hacerlo. Hoy en la actualidad, en estos momentos, se conoce también que hay, por ejemplo, niños producto de la mala alimentación que ya tienen diabetes tipo 2. Es decir, no solamente diabetes tipo 1, son esos niños que ustedes los ven gorditos con diabetes y entonces no tienen diabetes tipo 1, sino que lo que tienen es diabetes tipo 2.
¿Y se nace así? O sea, ¿ya viene de nacimiento?
No, en la diabetes tipo 1 sí viene con el nacimiento, pero la diabetes tipo 2 no. Entonces, existe otro tipo de diabetes, que es la diabetes gestacional, es decir, la diabetes que se le produce a la mujer durante el embarazo. Está demostrado, por ejemplo, las señoras que tienen hijos que tienen lo que se llaman macrofetos, lo que en la actualidad o antiguamente se le decía que eran niños que nacían ya creciditos, que ya estaban prácticamente criados y pesaban más de 8 libras. Esos niños que pesan más de 8 libras son producto de una madre que ya tiene una prediabetes, es decir, la cantidad de insulina que tienen los hace poner muy gruesos. Y entonces, por lo tanto, se les conoce a esos niños como macrofetos. Se supone, por lo que hay que hacerle un examen a la señora que después del parto, en 2 o 3 semanas, para ver cómo está su azúcar. Si está alta, la posibilidad de que tenga diabetes es muy alta. Y además de eso, en el curso de 6 meses a 1 año se le debe hacer otro chequeo para ver que realmente no tiene diabetes. Y existe otro tipo de diabetes mellitus, que es secundaria a enfermedades que pueden ser enfermedades endocrinas, puede ser adicciones, por ejemplo, a drogas, puede ser por trauma también, puede ser por cáncer, y realmente se le considera como una diabetes que puede ser secundaria a un proceso crónico, infeccioso, inflamatorio o traumático o cancerígeno. Esos son los tipos de diabetes que se conocen.
Doctor, en algunos momentos he escuchado de sitios donde se puede hacer diagnósticos preliminares acerca de la diabetes. ¿Cómo se hace ese diagnóstico normalmente para detectar la diabetes mellitus?
Bueno, en realidad el diagnóstico preliminar que se le hace de diabetes es cuando, por ejemplo, las personas presentan determinados síntomas y determinados signos, de los cuales vamos a mencionar dentro de un momento. Por ejemplo, que tengan síntomas o signos que señalan que la persona tiene diabetes. Y lo otro es la medición de la glucosa en la sangre o hacerle una prueba de tolerancia a la glucosa que se hace a la persona tomando glucosa o tomando un agua azucarada para entonces después en determinados tiempos, como puede ser cada media hora hasta dos horas, medir la cantidad que tiene de glucosa. Si eso sobrepasa de 200, pues se considera que la persona es diabética.
¿Y cuáles son los síntomas más frecuentes de la diabetes mellitus?
Bueno, los síntomas más frecuentes de la diabetes mellitus hay que empezar por las 3 P: polidipsia, polifagia y poliuria. ¿Qué quiere decir cada una de ellas? Polidipsia son esas personas que entonces están tomando agua constantemente. Polifagia, comen mucho, siempre tienen hambre. Y poliuria, están orinando constantemente. Es decir, poliuria, polidipsia, polifagia. Esos son los síntomas más frecuentes. Pero existen otros síntomas también, como es fatiga. Es decir, están siempre cansados. Tienen un cansancio increíble. Empiezan muchas veces a perder de peso de una forma que no se, o sea, inexplicable. Pierden de peso. Lo otro que también tienen muchas veces es una somnolencia a veces marcada, que se pasan el día prácticamente con somnolencia. Por supuesto, estas manifestaciones no siempre son exactamente igual para todo el mundo. Hay personas que pueden tener todas las manifestaciones y otras menos.
Asociamos la diabetes con el exceso de peso, ¿verdad? Uno ve un gordito y piensa, bueno, ya es diabético. Pero puede haber diabéticos flacos.
Sí, cómo no. Hay diabéticos que son gorditos y hay personas que son gorditos y no son diabéticos. Y hay personas delgadas que son diabéticos y personas delgadas que no son diabéticos. Recuerden una cosa que yo siempre digo. La medicina es realmente como el amor, ni nunca ni siempre.
Eso estuvo bueno.
Esa es la realidad. Sí.
Doctor, háblenos un poco acerca de las complicaciones de la diabetes mellitus.
Ese es un tema bien interesante porque, por regla general, los pacientes acuden al médico cuando tienen una complicación. Debo decir, una de cada 4 personas que es diabético no lo sabe. Lo otro, hay muchas personas que tienen la diabetes, no van al médico y aparecen entonces con las complicaciones. La primera complicación que se puede producir es, o sea, es una de ellas, pero puede ser, por ejemplo, la pérdida de la visión. La persona empieza a perder la visión porque se producen lesiones a nivel de la retina. La segunda complicación son los infartos del miocardio, es decir, los infartos al corazón. La tercera complicación son las lesiones cerebrales. La cuarta complicación son manifestaciones digestivas, por ejemplo, como son dolores frecuentes muy, muy, muy intensos a nivel de estómago. Lo otro es porque, por ejemplo, hay lesiones también a nivel de los riñones. Hay además lesiones a nivel de la esfera genital, disfunción eréctil en el hombre y frigidez en la mujer. Y se producen lesiones a nivel de los miembros inferiores, donde hay lesiones de los nervios que se encuentran en los nervios inferiores y empiezan por producir calambres, dolores, pérdida de la fuerza muscular. Y voy a explicar el fundamento de estas complicaciones. A mí me gusta decir, cuando estoy en mis conferencias, que la diabetes mellitus es más mala que el cáncer, porque el cáncer puede afectar un órgano y usted puede operarlo y a lo mejor, hoy hay técnicas muy avanzadas y a lo mejor resolverlo, se puede eliminar. Pero cuando usted tiene lesiones vasculares, es decir, lesiones arteriales a todos los niveles, usted tiene afectación de todos los órganos. Y estas complicaciones que nosotros hemos hablado con respecto a la retina, al cerebro, al corazón, a los riñones, al estómago, a las disfunciones eréctil y a los miembros inferiores, bueno, pues se produce por lesiones vasculares. Por ejemplo, en la disfunción eréctil, la erección en el hombre se produce por dos mecanismos. Uno, por unos nervios que se encuentran dentro de la próstata que son capaces de producir la estimulación a los vasos sanguíneos para que ellos se dilatan y llegue la sangre, que es el segundo mecanismo para la producción de la erección. Si se produce una lesión a nivel de los nervios, pero de los vasos sanguíneos que le dan sangre a los nervios, destruye los nervios. Y si se produce la lesión también a nivel de los vasos sanguíneos, pues no se llenan de sangre y por lo tanto dos mecanismos van a influir decisivamente dentro de la disfunción eréctil. Y lo mismo va a suceder con la mujer, con la frigidez que le va a producir porque hay resequedad. En otro orden de cosas, por ejemplo, nosotros vamos a tener la demencia. La demencia en las personas con diabetes se produce por lesiones arteriales a nivel del cerebro que ocluyen las arterias, a veces las pequeñas arterias a nivel del cerebro, y se producen cuadros entonces de demencia.
¿Y cómo se puede realizar un buen control de la diabetes mellitus?
Es bien importante. Miren, el control se debe producir primero con un plan bien estricto de alimentación, ejercicios físicos adecuadamente, que no necesariamente, como hemos dicho anteriormente, la persona tiene que estar metido en un gimnasio, puede caminar, puede hacer ejercicios en su casa. Lo otro es el cuidado, por ejemplo, de los pies. Tiene que tener mucho cuidado con los pies, porque cualquier mínima lesión a nivel de los pies y sobre todo entre los dedos de los pies puede producir lesiones que se infectan y pueden llevar a que haya la pérdida del dedo porque está infectado. Por otra parte, hay que seguir bien evolucionando y mirando y observando bien de cerca el color de los dedos de los pies cuando se empiezan a poner cianóticos, porque esos son por lesiones vasculares, como habíamos dicho, y se produce un cuadro que se llama de gangrena seca, no la gangrena de infección, sino que es gangrena seca. Eso es una diferencia entre una gangrena producto de lesiones arteriales y una gangrena producto de manifestaciones infecciosas. Pero hay algo que es bien importante. Hay un estudio que se llama hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada se debe hacer cada 3 meses y nunca debe estar por encima de 7. Esa hemoglobina glicosilada se obtiene midiendo sangre en sangre la glucosa porque está adherida, es decir, se fija al eritrocito, al glóbulo rojo. Es decir, eritrocito y glóbulo rojo son la misma cosa. Cuando está adherido, ese glóbulo rojo tiene una vida media de 120 días y se va a fijar allí y él va a estar circulando en la sangre. Por lo tanto, durante 120 días, por lo tanto, cuando usted hace el examen, está examinando un glóbulo rojo que tiene un azúcar de 120 días. Y es importante porque ese examen se puede hacer, incluso usted ha acabado de comer, como me dijo usted de la señora, que fue a la fiesta, ¿no? Una fiesta sí, que tenía. Y en esa fiesta, pues entonces comió tanto
ella
dulce.
Comió todo lo que le pusieron. Y dice que ella disfrutó muchísimo. Cuando llegó a la casa estaba en 400.
Sí, lo que no recuerdo es si me habías dicho que ella era diabética, ¿no?
Sí,
es diabética.
Sí, es diabética. Era diabética número 2 y ahora ya es 1. Entonces, ¿cómo esa uno? Era mi... Claro, porque eso es lo que ella eso es lo que ella estaba explicando. Que era diabetes 2 ella. Pero ahora se le convirtió en 1.
No, eso no es posible. El que le dijo eso no le dijo la verdad.
Bueno, porque ella dice que ahora se tiene que dar insulina y antes
Eso
no.
es otra cosa, lo cual no quiere decir que por eso tenga diabetes 1. Eso le hace insulino dependiente, pero no es porque
Ajá.
sea diabetes 1. La diabetes 1 está bien definida desde hace muchos años, que es cuando el páncreas no le va a producir insulina por una
De
enfermedad
nada.
autoinmune. Lo que sucede ahora es lo siguiente, que ella, al aumentar su glucosa en sangre, y ha habido seguro, que estoy completamente convencido, porque si ella hace eso, es porque esa no es la primera vez que lo hace.
Oh, no,
Eso
ella se
es
da sus fiestas y
que...
después sus... Okay,
Entonces,
después
¿qué
que...
sucede? Que lo que sucede es lo siguiente, que le va al médico, que él atiende, y el médico le aumenta las dosis de los medicamentos hipoglicemiantes, es decir, que bajan la glucosa o el azúcar en la sangre. Al producirle eso, ¿qué cosa lo que se va a suceder? Un agotamiento de la función del páncreas, que no es lo mismo que una lesión autoinmune. Hay un agotamiento, el páncreas no puede producir más insulina o no puede producir la insulina que ella requiere porque está agotado, no porque está lesionado por una lesión autoinmune. El que le ha de, yo no creo que le hayan dicho eso porque eso
Bueno,
lo
no,
sabe
esa es la
cualquiera.
explicación que ella
Ah,
da.
eso no es
Pero
lo mismo.
lo que yo he notado, porque tengo alrededor personas que tienen diabetes, y lo que yo he notado es la gran desesperación de esta gente que tienen por comer lo que no deben.
Bueno, hay una realidad, por eso decíamos que la enfermedad de las 3P inicialmente, poliuria, polidipsia y polifagia, tienen ansias de comer porque no tienen un plan adecuado para comer. Porque lo que sucede es lo siguiente, hay algo que es bien importante, la diabetes mellitus es una enfermedad muy compleja. Y soy de los que soy partidario de que existe la diabetes mellitus como enfermedad. Pero hay que empezar por entender que no es lo mismo la enfermedad diabetes mellitus que personas que tienen diabetes mellitus. Y las personas que tienen diabetes mellitus pueden ser diferentes. Es decir, el enfoque para tratar a una persona debe ser individual. Algo que no se hace habitualmente, porque lo que se regularmente se hace es tratar a todo el mundo de la misma forma. Es decir, llegó con el azúcar alta que no está controlada. ¿Y qué es lo que hacen desgraciadamente algunos de nuestros facultativos? Bueno, pues mira, te vamos a mandar metformin o gliburide. Y entonces toman esas dos pastillas y le dicen entonces, y tienes que hacer una dieta para el diabético, pero no le dicen muchas veces ni cómo es la dieta. Y hay personas que son un poco más susceptibles que otras y entonces hay que hacer un ajuste en el tratamiento. Por otro lado, estamos acostumbrados a que haya indicaciones de medicamentos, por ejemplo, por horas. Bueno, por la mañana y por la noche, pero a lo mejor hay personas que susceptiblemente tienen el azúcar, por ejemplo, elevada por el mediodía. Y entonces empiezan con hambre, más deseo de comer. O la tienen baja y tienen deseos de comer. Por eso es que el tratamiento tiene que ser muy personalizado y muy individualizado. Pero lamentablemente en una sociedad como la nuestra, donde se tratan los enfermos por grupos, por agrupaciones, y se hacen esquemas de tratamiento y no se trata de individualizar a las personas con una enfermedad, se pueden crear problemas. Entonces, nosotros decíamos hace un momento que el plan que se debe hacer tiene que estar ajustado a la persona. Y cada día más hay una relación o una colaboración interdisciplinaria para tratar a las personas con diabetes mellitus. Porque, por ejemplo, la persona que tiene diabetes mellitus va a necesitar no solamente del clínico o el médico de familia que le va a seguir su azúcar, su nivel de azúcar en sangre, pero va a necesitar también de un equipo de rehabilitación, porque muchas veces esas personas están cansadas y necesitan también hacer ejercicio. Va a necesitar de un psicólogo, porque hay depresiones que se producen en los pacientes con diabetes. Va a necesitar ese psicólogo también para detectar signos iniciales de demencia que se pueden producir y se pueden corregir y por lo tanto va a necesitar de un psicólogo que lo apoye en ese sentido. Y va a tener que necesitar también hasta de un trabajador social. ¿Por qué? Porque esas personas, la mayoría de las personas ya ancianas que tienen diabetes, tienen problemas de falta de atención social, que es muy importante, y muchas veces, producto de su propia diabetes, pues a veces hasta pierden el trabajo, y al perder el trabajo caen en depresiones. Y por otro lado, es necesario educar mucho más a las familias sobre la importancia que tiene la diabetes mellito en nuestra sociedad. Es bueno decir algo. Hay muchas personas que a veces se mueren de un infarto del miocardio, es decir, de un infarto del corazón o de una lesión cerebral, de un stroke, y los certificados de defunción, por eso las estadísticas muchas veces están un poco sesgadas, es decir, no son reales. Pues se dice que esta persona se murió de un infarto. ¿De qué se murió fulano? Ah, se le dio un infarto. Y muchas veces no fue el infarto, es la diabetes subyacente a la que lo llevó al infarto. Y entonces no sale como una estadística. Eso ha traído por consecuencia que aún todavía no tenemos a la diabetes mellito considerada como una epidemia. Ya la diabetes mellito es una epidemia. Son muchos millones de personas en el mundo que tienen diabetes, cada día más se diagnostican, todos los días se diagnostican muchas personas con diabetes. Yo decía inicialmente, uno de cada cuatro de ellos no saben que la tienen.
Eso es lo que dicen los estudios que yo estuve, o sea, que estuve leyendo, que justamente eso, que mucha gente no sabe que la que no sabe que tiene, porque usted, o sea, cuando uno se siente medianamente bien, que no está óptimo, pero que no está mal tampoco, no va al médico. Aquí no tenemos la mentalidad de la medicina preventiva. Eso es lo mismo que ir a la iglesia. Cuando usted se acuerda de Dios? Cuando está todo desesperado y tiene miles de problemas, pero no es que va todo el tiempo. Uh-huh. Ir al médico es lo mismo.
Sí, o sea, es una gran realidad, porque es como allá donde yo nací decían que la gente se acordaba de Santa Bárbara cuando tronaba.
Porque es la reina del mar, ¿no?
Porque, sí, se acordaban de Santa Bárbara. Y entonces la persona, nosotros realmente no tenemos una educación, pero tampoco tenemos sistemas sociales de salud que permitan que se produzca, que haya una gran prevención. Porque realmente, lamentablemente, el mundo occidental tiene la salud como un gran negocio. Y como he dicho yo y lo digo en muchos lugares, la salud es un excelente negocio, y aquí el principio es mantenerte bien enfermo pero vivo, es decir, que no te mueras para poderte cobrar, que no te cures para poderte cobrar, porque no hay una, realmente no hay una mentalidad de prevención. Uno de los fallos del sistema de salud es la falta de prevención y de educación. Y realmente yo sí creo que las personas, o sea, los profesionales de la salud tienen que ganar. Pero también pienso que se debería pensar un poco más, no solamente en ganar, sino en el cuidado de uno de los valores más importantes que tenemos, que es la vida de los seres humanos. Ese es uno de los valores más importantes que nosotros tenemos. Sin embargo, no es así.
Estamos llegando al final de esta entrevista, pero antes de terminar, quiero preguntarle al doctor Pacheco, ¿cuáles son las recomendaciones generales para un buen control de la diabetes mellitus?
Bueno, para mí las recomendaciones generales de una buena recomendación, de un buen seguimiento para las personas con diabetes mellitus, lo primero es conocer de la enfermedad. Lo primero es que la persona asista a algunos lugares donde hay desarrollo de actividades, encuentros, conferencias que se dan en la comunidad, y además de eso contribuir a que se hagan más todavía encuentros y temas que lleven a educar a la persona sobre la diabetes. Esa es una de las cosas más importantes. Lo segundo, seguir los parámetros de tratamiento que se han establecido para para el buen desenvolvimiento de una persona que tiene esa enfermedad, que lleva implícito el medicamento, lleva implícito la alimentación, lleva implícito el seguimiento psicológico, el seguimiento fisioterapéutico para todo eso. Y lo otro es que hay algo que está el seguimiento de la hemoglobina glicosilada. Hay algo que para mí resulta muy importante y es enseñar a otros los problemas que existen con la diabetes. Es decir, hablar con otras personas, exhortar a los gobiernos a que se preocupen un poco más de los problemas de salud que tienen las personas con diabetes. Recuerden que una persona con diabetes tiene más probabilidades de fallecer que otra de cualquier otra enfermedad, por muy grave que sea. Porque un tumor, como decíamos hace un momento, se puede extirpar, pero la diabetes produce lesiones vasculares a todos los niveles. Y es lamentable ver cómo hay personas con 40, con 45 años, con 50, que padecen de la enfermedad y tienen muchos problemas. Hay otra cosa que quiero decirle. Por otro lado, hay que desarrollar un poco más. Actualmente hay, por ejemplo, tendencias a tratamiento con las células madre. Yo soy partidario del uso de las células madre. Lo que sucede es que eso tiene muchos prejuicios, entre comillas, prejuicios desde el punto de vista éticos, desde el punto de vista morales, pero en realidad, en mi opinión, el mayor prejuicio con eso no está allí. El mayor prejuicio con eso está en el campo económico, porque la mayoría de nuestros investigadores saben que eso puede solucionarse. Además, hay evidencias serias de personas, por ejemplo, en Argentina, en tu país, se han hecho trabajos muy serios. Hay un médico allí que ha hecho un trabajo muy serio con las células madres, revertiendo a la diabetes mellitus. Y sin embargo lo han atacado muchísimo. ¿Pero por qué lo han atacado? Porque la diabetes mellitus es una industria.
Es una mina de oro.
Porque es una industria farmacéutica, una industria médica, una industria en todos los sentidos. Entonces eso se tapa mucho. Y hay personas que con no muy buena intención frenan estos elementos de desarrollo que pues, sí pudieran ayudar a resolver revertir la diabetes. Y lo otro es que la alimentación, educar mucho más que en relación con la alimentación, puede contribuir a controlar, a evitar las complicaciones y a tratar la diabetes mellitus, que de común acuerdo, yo diría, de tratamiento con las células madres se pueden obtener muchísimas cosas.
La última pregunta, yo siempre digo la última, después viene otra más, pero esta es la última. ¿A qué edad? Porque usted mencionó la edad y yo he escuchado por ahí que uno puede, o sea, que llega a la vejez también. O sea, ¿a qué edad más o menos se desarrolla esta enfermedad?
Bueno, esta enfermedad se puede desarrollar desde el nacimiento.
Claro, pero vamos a decir, si uno tiene 50 o 60 años y dice, bueno, yo ya no me pasó nada hasta ahora y ya estoy libre.
No, realmente no se está libre nunca de poder tener diabetes mellitus. No se está libre nunca.
Como que también,
sí, como que también le puedo decir lo siguiente: hay personas que se cuidan, que tienen un buen control de la diabetes mellitus y se mueren de otra cosa y no de diabetes mellitus.
Cuando le llega la hora, se va.
Bueno, soy de los que pienso que realmente uno nunca sabe cómo se va a morir. Ahora, lo que sí también digo, que uno lo que no puede salir es a buscar la muerte, porque, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo, si usted va en una carretera, una autopista que dice que no más de 50 y usted va a 80 millas por hora, pues usted se está acercando a que en el libro que dicen donde está anotado que uno se muera, pues siempre se aparezca alguien y borre que era para el año tal y es para ahora, porque usted va a 80 millas por hora, que a lo mejor está hasta lloviendo y todo eso, y usted no anda en un gran carro. Y a lo mejor usted le dijeron que se iba a morir en el 2080, pero le borran y le dicen es para el 2015.
Llegó esta tarde.
Te dijo ahora.
Y doctor, sí. De nuevo, antes de que se nos vaya, por favor nos repite la dirección donde los pacientes pueden comunicarse con usted, o sea, su teléfono, la dirección donde lo pueden ir a ver en persona para tenerlo ahí presente para que pueda tanta gente beneficiarse con su sabiduría.
Sí, cómo no. El teléfono es 917-975-1883. Nosotros estamos en Sunnyside, que es en Queens, en la calle Skillman Avenida 4510, entre 45 y 46, a dos cuadras de la parada del metro número 7, en la 46 se baja, dobla a la izquierda y dos cuadras más abajo va a haber la avenida Skillman y allí dobla a la derecha y va a tener el 4510. Con muchísimo gusto tenemos un equipo multidisciplinario para atenderlos allí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor. Que tenga muy lindo fin de día y lo esperamos ansiosamente en nuestro nuevo programa para que nos ponga nuevamente toda esta información aquí a nuestros oídos.
Sí, para la próxima sesión vamos a tratar sobre las enfermedades cerebrovasculares, algo que está relacionado también con la diabetes mellitus, con el estrés que hemos hablado.
Muchísimas gracias Jorge, fue un placer compartir con ustedes nuevamente.
Gracias, gracias también a nuestros radioescuchas que nos están, a nuestros oyentes les invitamos a compartir esta información para que llegue a quienes se ven afectados por esta enfermedad. Gracias por estar con nosotros y hasta una próxima sesión de Salud Integral con el Dr. Pacheco. Esto es Creando Futuro para el beneficio de nuestra comunidad.
La maravillosa música que están escuchando está interpretada por el maestro Ángel Roque. Para adquirir sus colecciones, llamar al 201-348-4332. 201-348-4332.